La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Conversando de actualidad y de energía, te trae toda la coyuntura económica, política y social, iluminando la realidad junto a vos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y la presencia de Carlos Minucci. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Conversando. Conversando a partir de las 16 horas, como cada lunes, de actualidad. Y si hablamos de actualidad, nos interpela siempre y desde siempre la energía. Por eso que se hace presente y por eso que forma parte de nuestras vidas y forma parte a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y lo estamos viviendo en todos los niveles, en todos los sentidos y ahora vamos a hablar sobre este aspecto que hace a la coyuntura económica, política y social. Por eso, hoy más que nunca, vamos a conversar de actualidad y de energía. Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. La temperatura en estos momentos es de 33 grados 2, la sensación térmica está en 35, la máxima pronosticada para hoy 34, estamos en un límite, 33 grados 2, 34 es la pronosticada. La sensación térmica sí superó a la temperatura pronosticada para el día de hoy, siendo las 16 horas 8 minutos 30 segundos. Aquí estamos en el éter de esta maravillosa radio, haciendo una cultura de radio, allí con Charlie Vázquez en el área de operación técnica, allí con Matías Luque en el área de producción, haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Conversando de actualidad y de energía, te invita a formar parte por Radio Cultura 97.9. Y aquí estamos con él, con mi participación especial de todos los días lunes. Estamos hablando de él que es referente sin lugar a dudas de actualidad, referente sin lugar a dudas del sindicalismo, referente sin lugar a dudas de energía, porque estamos hablando del secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, también miembro de la corriente federal de la CGT de los trabajadores y trabajadoras. Estamos con el gran Carlos Minucci. Hola Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Sale todo bien. Todo
buenas
bien.
Tardes, ¿cómo buenas va? Tardes.
Bien.
Me gusta. Hoy se colocó el auricular, muy bien.
Sí,
de a poquito.
Voy de a poco.
Muy de a poquito, muy bien. Carlos, ¿cómo ves la situación de la coyuntura económica, política y social para hacer un análisis general?
Empezamos bien, ¿eh?
Sí.
Yo creo que estamos en un momento complicado. Vamos a ver cómo se van a ir definiendo algunos temas. El primer tema a definir es cómo se cierra la renegociación en el Fondo Monetario, que va a ser mala, pero no tan mala como la que estamos hoy. Vamos a ver el día 11, en el encuentro que vamos a tener en la Universidad Tecnológica de los compañeros peronistas, a ver cuál es el debate que nos vamos a dar. Y después casi seguro que va a cerrar Cristina, dicen.
Te hago una pregunta, porque algunos dicen que Cristina va a estar el 10, otros dicen que Cristina va a estar en el 11. Según tu punto de vista y lo que te está llegando a vos, ¿va a estar en el acto del 10 o en el acto del 11?
Yo creo que va a estar en el acto del 11, bien, por las características del acto.
¿Cuáles son esas características, Carlos?
Que es una participación que se genera de los diferentes sectores, uh-huh, para debatir las diferentes líneas que estamos viendo desde el peronismo, que no están funcionando y cómo tendrían que funcionar. Uh-huh. Y desde el otro lado, y esto creo que ayer Larroque lo dijo en televisión, si alguien vio televisión,
sí,
lo definió, o sea, no pedimos que si Cristina no quiere no sea candidata, pero no queremos proscriptos.
Bien, eso dijo el Cuervo Larroque, es así, Andrés Larroque, en el programa Peronismo para Todos, que lo empezó Daddy Brieva en el día de ayer. Uh-huh. Antes, en el programa anterior, justamente estuvo Aníbal Fernández, y lo que Aníbal Fernández dijo es que Cristina no está proscripta.
Cristina está con la posibilidad de ser candidata, que se fije la condena que está en estos momentos y ya queda anulada. Que esto es lo que está diciendo Aníbal Fernández, dejó de ser aquel tipo que todos conocimos. El problema es muy simple, y esto lo ha dicho Cristina Avellaneda. Si yo salgo hoy con la espada de Damocles arriba de la cabeza, donde si yo digo que voy a ser candidato, el otro día me pones me declarás efectiva la locura esta que le pusieron, y más sin dominar la justicia como hasta hoy. Y bueno, es una proscripción que para Aníbal no es,
no,
pero para el peronismo es.
Bien.
¿Por qué?
¿Aníbal
porque
no es peronista?
Yo creo que dejó,
porque Aníbal,
yo creo que dejó una tremenda duda, porque
¿vos lo escuchaste también, Aníbal Fernández?
Sí, lo escucho bastante.
No, porque ahí habló un poco a calzón quitado, por lo menos se mostró claramente lo que es. Claramente, a ver, en relación a esto, lo que mostró es una alianza con el presidente de la nación.
Paladino.
Estratégico.
Mira, Paladino. Cámpora. Sí. Pero yo te diría, Paladino, que fue secretario privado de General Perón, muy amigo de Bandor, fueron los que hicieron el peronismo sin Perón.
Sí.
Bueno, dentro de esa línea, yo diría, lo que dijo Cristina es que yo tengo una sentencia a confirmar, creo que hoy daban la mentira que iban a decir, y después de eso queda
el hoy no, el día que se va a exponer es el jueves, por eso que se decía que Cristina iba a estar el 10.
No, yo creo que
va a estar el 11.
El 11 creo, todavía no está confirmado.
Va a estar.
Bueno, si vos lo decís, yo sí lo tomo. Y
la información que a mí me llegó es que va a estar.
Yo creo que lo que se va a hacer en UTN, que es un espacio no es tan amplio, pero yo creo que Cristina va a hablarle a la dirigencia. Nosotros, bueno, yo me agregué un nuevo cargo, que soy secretario de Servicios Públicos de las 62 organizaciones peronistas. Sí. Pero lo que digo es...
A ver, ¿esas 62 organizaciones son peronistas?
Sí, sí.
A ver, te los digo por qué. Porque es difícil este momento que estamos viviendo. Porque un presidente asume nacional y popular y supuestamente periodista. Peronista, socialdemócrata termina siendo, entre otras cosas. Y después tenemos un ministro de seguridad que asume como peronista y supuestamente vos me estás diciendo no es peronista. Es decir, ¿quién es peronista hoy en el gobierno?
Yo no tengo el peronómetro. Yo lo que te estoy diciendo es, las 62 organizaciones peronistas que se conformó el día...
Esos son peronistas.
Ahí son todos los gremios.
Todos son peronistas.
Sí, todos los gremios. Eso, si no...
No, digo, porque Daer si también es peronista.
Pero vos me conocés bastante y vos sabés que yo en ese tipo de juegos no entro. Si no está dentro de lo que yo creo, me quedo afuera.
Bien.
Si acepto es porque...
No, porque hay muchos que hablan en pos del peronismo. Daer también habla en pos del peronismo.
Pero
¿no?
Es otro peronismo. El peronismo, hay muchos. El de Aníbal Fernández también es un peronismo. Yo no entiendo lo de Aníbal Fernández. A ver, vamos, para ser muy claro.
Sí.
Y si no me pongo nervioso.
Se está entrando a calentar. Se podría decir
no,
la
no,
participación.
No,
la sonrisa de Charlie Vázquez me encantó.
Pero
decir las cosas como son. No,
pero
por ser secretario
pero no
general.
Ser un ministro,
no te repliegues.
Pero
sí.
Pero por ser ministro de justicia.
¿Ministro de justicia?
¿Qué es ministro de
seguridad?
Porque, bueno, antes era de justicia, qué sé yo. Siempre hablaba, era él era el peronista.
Por eso.
Bueno, en estos momentos, vuelvo a decir, Vandor fue peronista, Cámpora fue peronista, hubo muchos peronistas, y la diferencia entre Cámpora y Vandor era que Cámpora era peronista y Vandor quería el peronismo sin Perón. Yo creo que en este caso Aníbal está jugando no contra Cristina sino a favor de Alberto y haciéndole que Cristina no está proscripta. Cristina está proscripta.
Querrá un peronismo sin Cristina.
Exacto. Cristina está proscripta porque esto es lo que dio la sentencia que puede quedar firme en cualquier momento.
Mi responsabilidad es decirte las declaraciones
bueno,
de ayer
y
del
en ministro. Y en Avellaneda, Cristina dijo, yo no puedo asumir en un partido donde van a gritar, ahí va la chorra, ahí va la condenada, y yo no quiero eso para mi partido. Esto es lo que dijo Cristina. No hay peronistas tontos, que Aníbal no se crea que somos todos peronistas tontos. Somos peronistas que somos bastante entendidos de
pero
las cosas.
Pero él dijo que es abogado, y según
bueno,
su conocimiento
está bien,
como abogado,
está bien.
No está proscripta.
Bueno, está bien, yo conozco abogados que manejan la energía eléctrica, ¿qué querés que te diga?
Claro.
Yo lo que te estoy diciendo es que si vos tuviste una sentencia a confirmar y yo tengo la justicia en contra, los medios de comunicación en contra, y yo tengo los votos, porque los votos los tiene Cristina, cuando Cristina salga automáticamente la sentencia se confirma.
También
esto es lo que estamos diciendo en el peronismo.
Bien.
Entonces, lo único que queremos es que vuelva el mamarracho este de la justicia, que Cristina quede como tiene que quedar, y después veremos quién será presidente. Yo no creo que Cristina quiera ser presidente.
Hoy en día la información que a mí me llega es que Cristina, su decisión interna en este momento sería ser senadora para la provincia de Buenos Aires.
Se hicieron correr la bolilla. Cristina no está jugando ni a ser senadora ni nada que se le parezca. Esto olvídense. Si algunos se creen que en serio Cristina va a ser senadora, como dijeron, para mantenerlo fuero, no se haga ningún problema. Cristina, si tiene que ir presa, va a ir presa. Ya lo dijo. Lo único que sí estoy diciendo es que no la pueden sacar de la escena política. Es lo mismo que la época de Perón. Los proscribieron, no se podía cantar la marcha.
Bueno, en relación a esto, por ejemplo, juez que ha llegado más que nada a la idea de Cristina Fernández de Kirchner, como Ramos Padilla, me dijo que lo que tiene que hacer el presidente de la Nación para él es un indulto.
Cristina,
¿estás de acuerdo?
Cristina no lo quiso y yo tampoco.
¿No estás de acuerdo con un indulto?
No,
¿por qué?
Porque si no estaría justificando que realmente soy culpable. Yo quiero la libertad porque yo no hice nada. ¿Cómo me van a indultar a mí si yo no hice nada? El indulto se dice cuando se aplicó una condena, y bueno, sobre la condena yo indulto. Pero Cristina no es la culpable de nada, Así que, ¿por qué tiene que darle un indulto? Vuelvo a repetir. Yo tengo esa visión y comparto lo de Cristina. Yo, a ver, si mañana a mí me meten preso porque me robé 20 pesos y yo no lo robé y me dan un indulto, no, dentro de mi honestidad de procedimiento no me indulté, demostrar que no me robé los 20 pesos, porque el indulto lo que demuestra...
Pero y si no podés demostrar porque está cooptado el Poder Judicial...
Ya dijo, ella no tiene ningún problema ni presa. Se están equivocando con Cristina. Toda la fantasía que están creando con Cristina, digo que es mucho más simple de lo que piensan. Cristina sabe muy claro que ella no cometió ninguno de los delitos y no tiene ningún indulto sobre los delitos. Y no creo que Alberto tampoco se lo firme.
No.
Por eso te digo. Y de la otra parte, tenés hoy un peronismo que empieza a movilizarse. Por eso las 62 organizaciones peronistas, que son 95 esta vez, las que firmaron el viernes, fueron 95, y siguen sumando. ¿Y
qué pasó? ¿Qué conclusiones sacaste de estas 62 organizaciones peronistas, aparte de ser secretario de Servicios Públicos al respecto?
No, que está dentro de la estructura de la CGT, que fue la estructura...
¿Qué CGT?
La estructura que estamos combatiendo fielmente a los gordos y a todos los que están en contra del peronismo. Porque, vuelvo a repetir, hay varios peronismos. Hay uno solo que es doctrinario. Lo demás es vender bocinas, nada más. Yo no puedo creer que haya un peronismo al lado de Dar donde está Barrio Nuevo. Sí. Entonces, hay factores que afectan, en lo cual...
Bueno, el peronismo siempre se habla mucho de que en esos casos siempre se dijo que la mayoría de los gordos, no sé si será así, que dicen que son funcionales al poder de turno.
Los gordos, y eso lo sé por Adrián Lescano cuando hablaba.
Él lo dijo.
Bueno, él
Adrián
dijo,
Lescano dijo eso.
Tenemos
un pie.
Por eso, entonces digo...
Lo que dio a entender Lescano es somos funcionales al gobierno de turno.
Por eso, o sea, siempre son ganadores.
Exacto.
Pero lo que sucede es que ahora estamos en una etapa que es muy rara en la Argentina, ya lo hablábamos el otro día. No son esas historias políticas que durante tantos años hemos vivido y se han ido perdiendo del 2019 para adelante, que eran las presentaciones... que, por ejemplo, Macri hizo una excelente campaña diciendo lo que iba a hacer, que después no hizo. Ahora no vemos una campaña en lo que vamos a hacer, sino en pegarle al otro, en decirle al otro, y yo creo que el peronismo tiene que planificar. Por eso el día 11 vamos a empezar a trabajar con todos. Creo que la 62 va a ocupar el espacio que no nos deja la CGT, pero no porque no querramos. Yo hice una moción pidiendo que el día de que atentaron contra Cristina y no me dejaron. Bueno,
¿qué respuesta te dio Pablo Moyano a esa moción que todavía quedó en el aire? Porque lo vi en las 62 organizaciones. ¿Qué te dijo en privado?
Que era parte del circo de Dar, pero bueno, él también, están todos alejados, o sea, hay una
fractura, claramente, sí.
Y bueno, la 62 viene a cubrir ese espacio que, manteniendo la CGT y a la vez estando con la 62, vos fijate que está...
62, que son 95.
Sí, siempre. Bien. Con Lorenzo Miguel llegamos a 128, 132. Y creo que se puede llegar porque hay mucha gente que empezó a llamar y yo creo que es una CGT sin figuras.
¿Sería una CGT paralela?
¿Paralela peronista? No, la 62 lo que va a hacer es el brazo político que va a trabajar dentro del partido y
para
no,
Cristina.
Cristina. Para el peronismo.
¿Cristina es peronismo?
Cristina es peronismo.
¿El kirchnerismo es peronismo?
Es peronismo. Y es el verdadero peronismo. Simplemente...
¿Y por qué se creó el kirchnerismo?
El kirchnerismo lo crearon porque Kirchner, Néstor fue... El otro día hablando con alguien que no está en la política, pero sí en los medios de comunicación, me decían que, por ejemplo, hay gremios que no se conocen por el gremio, sino por el dirigente. En ese caso me decían, bueno, vos, por ejemplo, sos Carlos Minucci, se conoce a Carlos Minucci más que a Abse, un ejemplo. Uh-huh. O se conoce más a Moyano que...
Sí.
A mí me da la sensación que el kirchnerismo lo sacan en el momento en que el kirchnerismo comienza a conformar una estructura muy parecida a lo que fue el peronismo, y se le empezó a decir kirchnerismo, como se le dijo el camporismo, como ahora se dice el macrismo. En realidad es el PRO, pero acá le dicen el macrismo.
Sí.
Bueno.
En cierto modo ayuda a crear fracturas.
Y sí, pero las fracturas existen en la política.
Obviamente.
De Narváez le ganó a Néstor la diputación en Provincia de Buenos Aires y después desapareció. Y así van, o sea...
Bueno, hubo una gran campaña, Lica Licate.
Y por eso, pero por eso te estoy diciendo, hay algo que ellos no pueden terminar de entender. ¿Cómo hacen para exterminar el peronismo? Y no lo van a poder exterminar. Yo escuché tu programa anterior con los muchachos de campo y todo...
No, de campo no, de los puertos, de los puertos y las vías navegables, porque tengo otros de campo, sí. Aguárdame que te quiero preguntar algo y ahora me decís que seguramente tiene que ver con María Eugenia Talerico y con lo que estaban hablando. Aguárdame. Pero antes de este tema quería continuar con Aníbal Fernández, porque también subestimó bastante a la Cámpora, a los chicos de la Cámpora, de una manera fuerte, te diría, ¿no?
Sí.
Los trató de chicos, mira, inútiles.
Yo los conozco, han estado en la asociación, los he conocido porque han, en los 4 años de campaña, han militado dentro de la asociación, en donde se hacían las reuniones de la Cámpora y donde los jefes de la Cámpora se juntaban. Así que yo los conozco a todos. A ver, esto es lo mismo que en la época que yo militaba, que la juventud peronista era... buscaba la caja, que siempre, siempre que hay un gobierno con un poder como el peronismo, siempre le pegan a los jóvenes. Uh-huh. Lo mismo pasa con los sindicatos. ¿Y será que yo soy un amante de los jóvenes y le estoy dando los espacios que ellos requieren para mi gremio? Pero digo, ojalá que prontamente haya un secretario general de la asociación que no sea yo, que sea un joven. Y que sea un joven que quiera a los trabajadores. Ahora, uh-huh, el tema de Aníbal, como no encontraba los espacios, uh-huh, y lo llamó Alberto, bueno, dentro de esa fidelidad hoy está trabajando para Alberto presidente.
Claro.
Y bueno, y hoy la Cámpora tiene muy claro que Alberto no fue el candidato. Yo lo escuché el otro día en televisión en el reportaje que le hicieron en C5N, no Silvestre, el del otro muchacho que está los viernes.
Sí.
Y sí, yo lo votaría 4 veces, ¿eh? Si todo lo que dice es, yo lo votaría 4 veces.
¿A quién?
Alberto.
Ah.
Pero digo, muchachos, esto, la realidad es otra cosa. Nos estamos mintiendo entre nosotros. Es mucho más simple llamar al Partido Justicialista, como se llamó a esa reunión, donde todos se dijeron todo lo que se tenían que decir, y después cada uno agarró su camino. Ya Scioli llenó la ciudad con...
Sí, empapelada. A ver, vamos a ser sinceros. Si quiere presentarse a las PASO, se puede presentar perfectamente. Ahí va a ver los votos que tiene y punto. Quizás necesita ser realismo el presidente de la nación. ¿Por qué no? Déjenlo.
Y si nosotros no tenemos problema.
Que se presente, en las PASO y ahí va a tener el manto de realidad correspondiente. Listo, ya está. ¿Para qué tanto lío?
El único problema que puede llegar a tener Alberto es que se presente Cristina.
Nada. Y si se presenta Cristina en las PASO también, que se presente.
No, te digo, no, fuera de tu...
Sí, claramente quién va a ganar.
Fuera de tu...
Se sabe.
Dentro de tu simplicidad.
Es que es así. No es más simple, a ver, en lugar de estar con iconos y demás...
Ya te estás pareciendo a Axel Kicillof por el mate, te digo.
Sí, viste, tomo algo de Axel. En relación a esto, en lugar de iconos y demás, ¿querés presentarte, Alberto, como un niño?
Pero no hay iconos.
¿Viste a los chicos? No, bueno, pero genera ciertas rispideces. ¿Querés presentarte, mi amor? No tienes que poner los dedos en el enchufe. Vos lo querés poner en el enchufe, vas a tener tus consecuencias. Si el niño quiere volver a poner los dedos en el enchufe, que lo vuelva a poner en el enchufe, porque ya no es un niño. Es un tipo grande y que los coloque en el enchufe y que vea los resultados.
Yo creo que...
Ya está, listo.
Digo más, hasta no va a ser candidato. Esto estoy seguro.
Yo creo que el realismo le va a llegar antes y si no, no.
Pero hay algo
bueno, que lo es... que pasa es que uno no se sabe en qué país vive.
Mira, hay un país en el que vivimos todos.
Claro.
Y es un país bastante golpeado.
Por eso.
Por la dirigencia, por los intereses y por la extranjerización que hay en la Argentina.
Aparte, vamos a ser sinceros. Si hubiera sido un buen mandato, ya ganás la reelección. Ya la tienes ganada.
Pero,
punto.
Pero te voy a repetir.
Ya está, no necesitas mucho más.
Hay algo...
Eso lo dijo La Roque y en eso estoy de acuerdo. Si hubieras hecho un gran mandato, no necesitas decir nada.
Pero
ya
Cristina
te presentás para la reelección.
Cristina le hubiera dicho, seguí.
Por eso.
Pero...
si hubiera hecho un buen mandato.
Pero vuelvo a decir... Claro. Creo que hay errores que se cometieron y hay cosas buenas que se hicieron.
Qué divino, creo, sí.
Hay cosas buenas que se hicieron, sí, pero hay cosas que no se pueden hacer en la política. Como
bueno, la pandemia no se manejó tan mal y en ese momento, excepto
pero
algunos
también,
grosos
pero
errores.
También hay obras.
Sí, por eso, durante la pandemia se trató de cobijar de la mejor manera.
Él cometió un error y yo creo que es el error donde se rompe, porque ahí tenemos que partir de donde se rompe el gobierno. Cuando Guzmán trae el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sabíamos que terminábamos en esto, yo lo dije, yo hablé en el Congreso, cara dura, como soy, y bueno, hablé en el Congreso porque la corriente federal...
Vamos a decir en qué congreso, porque se van a pensar
en el Congreso, en el Congreso de la Nación. Ahí cuando fuimos a discutir el tema del Fondo Monetario, bueno, nos anotamos para ir a fijar la posición de la corriente federal. Fuimos con Amichetti y fui yo con Amichetti.
Eso fue en el sector privado, no en banca, te quiero decir.
No, es en las comisiones. Exacto. En la comisión donde
para se... fijar la diferencia. Estuvieron en comisión y hablaron en comisión con respecto, bueno, no en banca.
Y ya estaba la guerra en marcha. Y nosotros pedimos, como corriente federal, que lo que habíamos estudiado de las cosas que venían no podían nunca ser lo que estaba diciendo Guzmán, que no iba a pasar nada. Que se iba a afectar, no hay un acuerdo con el Fondo Monetario, que vas a ser rico, vas a ascender, qué sé yo, todo.
No, eso fue a nivel mundial.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando se hace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que comienza la crisis económica, atrás de la crisis económica empiezan a saltar todas las barrabasadas que se van haciendo. ¿Por qué? Porque cuando vos no controlás el factor económico, yo, por ejemplo, miro hoy y te digo, ¿cómo puede ser que no nos cueste tomar decisiones en cosas que son, vamos a poner un ejemplo, en energía? ¿Por qué cuesta tanta tomar decisión? Si...
¿Me lo estás preguntando en serio?
No, te estoy diciendo como si yo fueras el presidente, pues te pusiste en papel de
No.
De abogada del diablo. Yo te pregunto cómo...
Puedo ser abogada del diablo, pero no en el lugar del presidente de la nación. No, por favor.
Bueno, no te pongas nervioso.
Prefiero otros lugares.
Yo lo que te estoy diciendo
No, así.
Yo lo que estoy diciendo...
No sería mi rumbo.
Claro, pero yo lo que te estoy diciendo a vos es que cada político es artífice de su propio destino. Eso lo dijo el general en su momento. Y nosotros... Hay una sola frase que yo siempre, cuando discuto con los jóvenes y discuto con la gente. Cristina dijo que cada uno tome el bastón de mariscal y lo ponga en funcionamiento. Perón, desde el balcón, en su último discurso, dijo: mi único heredero es el pueblo.
Sí.
Y el pueblo hoy no está a la altura de las circunstancias.
Bien. En relación a lo que me estás diciendo de las empresas de energía, pasó con Guzmán y está pasando también con Sergio Massa. Estamos hablando de Edenor.
No, yo hablé en un quiebre, ¿no?
Ya lo sé. Pero vamos a decir que fue una continuidad también. Ahora te quiero preguntar.
Peor, en algunos casos peor.
Si hablamos de esta continuidad, Martín Guzmán, Sergio Tomás Massa, estamos hablando de las empresas de energía, vamos a decir que las compras, ya sea de las hidroeléctricas, de la central costanera, comprada por Central Puerto, que tiene que ver con el grupo de Nicolás Caputo, que tiene que ver con Mauricio Macri, por el otro lado, Edenor, que tiene que ver con Vila Manzano, que justamente fue este fin de semana la fiesta de la vendimia, que ahí estuvieron todos, la oposición, el oficialismo, estaba muy contento Sergio Tomás Massa en ese momento de estar en la fundación de la vendimia, en donde se recaudaron muchos...
La fundación es de Vila.
Exacto, por eso te
y
digo.
Y aclaró que la mujer es su mujer.
Exacto, es su mujer. Y fueron los dos. En este caso estamos hablando de que estamos ayudando a los amigos del poder, en donde se condona, se multa, se condona, bueno, se condona, es decir, la misma trampa de siempre. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo voy a esperar, obviamente, porque me vas a decir eso, el 11 va a hablar Cristina. Espero que hable algo, porque realmente en su momento dio palo para Guzmán, dio palo para otros ministros, y justamente esos ministros fueron cayendo, indiscutiblemente estarían haciendo algo mal. Ahora, con Sergio Tomás Massa hay como un cierto halo todavía, porque tampoco habla del todo mal el Cuervo Larroque, tampoco expone mucho, no lo exponen tanto. ¿Será porque tomó una papa caliente? Solamente por eso lo puedo entender, pero bueno, cualquiera que asumía tomaba una papa caliente.
Mira, yo desde mi posición...
el único.
Estoy enfrentándome por decisiones que está tomando que afectan no solo a la ciudadanía, está afectando a mis empresas, que son las eléctricas, a mis trabajadores. O sea, yo lo miro y digo, no se puede ser tan cruel con la gente, cobrándole todas las deficiencias de las empresas a la gente en la tarifa, y encima tener una secretaria de energía que te dice que todavía la tarifa es barata. Bueno, estamos en el país de la joda, pero yo lo que digo es, yo sé que todo esto está pasando, si no, hoy el peronismo no estaba en una discusión, hoy el peronismo estaría en otra cosa. Yo lo que digo es, nosotros nos encontramos con una lucha de 4 años para poder tomar el gobierno y cambiar las cosas. Nuestra frase era, vamos a volver mejores. Bueno, se buscó dentro de la problemática que había en el país, donde Cristina era la más perseguida y era la más atacada en esos momentos con la hija.
No es.
Y lo sigue siendo, pero te hablo de ese momento. Entonces digo, vos fíjate.
Ahora, es verdad algo que dijo Daddy, como vi también a oposición, pero es algo que dijo Daddy. ¿Quién recuerda el nombre de los hijos de Macri? Muy pocos realmente. ¿Y quién recuerda a los hijos de Cristina? Todos sabemos.
¿Alguien
el nombre.
¿Sabe dónde vive la ex vicepresidenta de Macri?
No.
Bueno, ¿sabes?
Es verdad.
¿Alguien recuerda?
Eso es verdad.
El
¿Alguien sabe dónde vive Cristina? ¿Alguien sabe dónde vive Mauricio? Sí, uno sabemos todo y del otro no sabemos nada. Bueno,
y el jefe
es
de...
verdad.
Bueno, entonces yo digo.
Eso está muy bien, ese análisis.
Yo lo que digo es, a ver, el peronismo va a ser atacado de todos los frentes.
El verdadero.
Empezó con Néstor, empezó con Perón, para ser muy claro. Acuérdense en que Cámpora, el primer ataque a Cámpora es que dicen que Cámpora abre las puertas de la cárcel de Devoto y libera a los guerrilleros y de ahí salen presos y todo. Y no fue así. Está en toda la documentación de que eran todos sin antecedentes y Ricci, que después es fiscal.
Sí, sí.
Entonces digo, siempre hay mentiras. Siempre hay mentiras. Ahora, el gran problema es cuando el pueblo comienza, y te voy a decir muy claro, nosotros siempre fuimos un pueblo de el 40% de antiperonismo, que yo me acuerdo que en el 76 pasaban los tanques y la gente lo aplaudía, basta de echarle los chorros, echar la chorra a él. Bueno, siempre pasó. Hoy está pasando otra vez. Lo que sucede es que destruyeron al radicalismo, que era una claro, vertiente de cambio, porque el peronismo y el radicalismo tenían características distintas pero casi iguales en el trato al habitante. Hoy te encontrás con todo violencia, bueno, hasta ellos son violentos, entre ellos son violentos.
Y ¿cuál es la diferencia entre el radicalismo, Juntos por el Cambio, y los libertarios?
Y el radicalismo era una escuela de políticos muy 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 buena. Se perdió, yo por ejemplo te digo,
bueno, ellos pueden decir el peronismo era una escuela de políticos muy muy buena,
no,
mirá
no,
lo
no.
que está gobernando
pero,
hoy también
pero nosotros no podríamos haber pactado nunca con la derecha como pactó el radicalismo y los partidos. Hay un, por ejemplo, hay que escucharlo a Moró, hay que escucharlo al pibe, ¿cómo es?
¿Ustedes no pactaron con la derecha? ¿El gobierno actual no pactó con la derecha?
El gobierno actual es un frente.
Ah, y don Carlos Saúl Menem, como dice Matías.
Por eso, pero...
Pactó con la derecha.
Pero te vuelvo a repetir, hoy está juzgado...
Es decir, por... que todo lo que pactó con la derecha no era peronista.
No.
Pero asumieron como peronistas.
No, pero ¿sabes que yo escuché que vos lo te entrevistaste, no sé a quién, que sí. Encontré un menemista ahora.
Sí.
Que dijo que logró la estabilidad con el 1-1 y destruyó empleos. Quisiera ser...
Ah, sí, vos estás hablando de Daniel Amarante.
Sí, yo lo escuché hoy.
No era María Eugenia Talerico, era Daniel Amarante.
Y bueno, casi rompo el celular contra la pared porque me puse muy nervioso.
Eso es lo que genera.
Sí, sí. Entonces,
el programa.
Entonces digo, todo es cuestionable. ¿Y cuál es? A ver,
lo que dijo Daniel, y no quiero generar nada al respecto porque yo tampoco estoy de acuerdo, por eso le dije las consecuencias que se tuvieron, por eso que le dije eso.
Cambió la sociedad
pero,
argentina
con ojo, este hombre. Te iba a decir algo. Muchos piensan como Daniel.
Y
vamos
lógico.
A ser sinceros. Muchos
y
piensan.
Muchos están en Juntos por el Cambio.
Claro. Cuatro de. Claro. Por eso que te lo voy a decir. Los primeros 4 años de Menem fueron buenos 4 años y muchos escucho que me lo dicen. ¿Por qué? Porque se podía comer, se podía trabajar, se podía a costo de, vos me vas a decir, privatizaciones, lo que después vino, el 1-1 y demás. Pero los primeros 4 años para muchos fueron buenos.
Muchachos, acá hubo compañeros de las empresas del Estado.
Que quedaron afuera.
Que lo dejaron fuera del sistema de trabajo. Solamente en Luz y Fuerza, de 27.000 quedaron 6.000. De ferrocarriles de 2 millones de trabajadores en todo el país quedó nada. Destruyeron los sindicatos. Y todo con la complicidad, sí, coincido con Daniel Amarante, que el cual no lo conozco y lo respeto, porque tiene su idea, no es que yo le falte respeto. Pero muchachos, quedó un montón de gente sin trabajo. Quedó mucha gente fuera del sistema.
Bien, pero solo te pongo este halo porque hay muchos
pero sí,
que
yo
piensan
tenía,
así.
Pero yo tenía, el que tenía trabajo,
por algo piensan
el
así.
Que tenía trabajo, le daban la plata y se iban a veranear a México, yo me acuerdo que era México.
Lo que pasa que fue ficticio, un peso, un dólar era una ficción. Pero se vivía de esa manera.
Bueno, pero no era lo que dijeron, no es que fueron 4 años de tranquilidad, no. Lo que hubo fue una...
Igual lo peor fueron los otros, la reelección.
Bueno, pero por ejemplo digo, cuando aparece De la Rúa, le estalla la convertibilidad y no,
claro.
tuvo, y no tuvo la forma de revertirla. Entonces digo, bueno...
Bueno, ahí se notó en De la Rúa también la carencia del radicalismo que vos estabas hablando.
Bueno, pero yo por ejemplo te digo, vos fíjate que Dualde termina... a través del gran desastre que se arma, termina bajando la convertibilidad y con Dualde comienza a cambiar la moneda y empieza a reabrirse un poco con el ministro de... Oh, no me acuerdo el ministro que tenía Dualde.
Sí.
Pero ahí empieza a generarse... Que después lo sigue, esa línea la sigue Néstor ya con otra visión... De,
bueno, pero Néstor rescata a Labaña, justamente como ministro de Economía.
Claro, pero porque estaba de, ¿cómo es? El, bueno, no me acuerdo.
Sí, ya sé.
No quiso seguir, pero
sí.
Vuelvo a decir, hay dentro de cada...
Labaña, el mismo que hoy está con Sergio Massa.
No está tanto con Sergio Massa ahora.
Pero fue quien lo asesoró al inicio.
Pero el problema que tuvo Labaña con Néstor...
¿Cuántos olema hiciste?
Escúchame, ¿cuántos...? Sí, vine medio gallego.
Sí, sí. Mucho olema estás haciendo. No, todavía no me respondiste por qué no el kirchnerismo no habla de Sergio Tomás Massa. Me hiciste un ole y todavía no me lo respondiste.
Yo creo que el peronismo está hablando...
¿Es intocable?
No, el peronismo está hablando de Massa.
¿De qué manera?
Simplemente yo te voy a explicar algo que me lo explicaron en una reunión en la cual...
Mira que para que el Cuervo Larroque no hable de alguien.
No, yo te voy a explicar.
Como que le tienen...
No sé. Mira, yo te voy a explicar algo. Todos los que fueron a ver a Cristina,
sí.
que querían ser presidentes, les dijo adelante. O sea, no dijeron, no esperen que Massa... Lo único que dijo Cristina, que en este momento difícil que hay...
Sí.
Y el único que se puso las botas para llevarlo adelante fue Massa. Ahora, de ahí a que yo sí sé que cuando Massa habló con ella, le dijo que si hacía todo bien lo iba a acompañar, pero lo iba a apoyar, no a acompañar. Pero bueno,
igual la sacaron de un plumazo la ministra. Había asumido, a quien hoy está como presidenta del Banco Nación, había asumido hace un mes. En un vuelo le dijeron, ya no somos ministra, entra Sergio Massa. Bueno, también es rarísimo, también se la podría haber apoyado un tiempito. Pero, más, ¿no?
¿Quién, en la Batakis?
Sí, no duró si ni
dijo,
un mes.
Sí, si dijo a todo que sí.
En su momento, cuando asumió, discúlpame, en su momento, sí, cuando asumió Batakis, era la mejor que podía tener el kirchnerismo.
No. Nunca fue la... fue secretario.
¿Y qué fue?
Fue ministra de Economía de Scioli.
Justo los que quieren ser candidato a presidente. Ministra de Economía de Scioli. Scioli, candidato a presidente. Sergio Tomás Massa, candidato a presidente. Los que no se tocan son ellos. No sé por qué no se los toca.
Ay, Dios.
Se le pega tanto.
Es muy difícil.
Alberto como candidato a presidente y no se lo toca. Ni a Sergio Tomás Massa ni a Scioli. Pero, es como. No sé.
Pero te puedo hacer una pregunta.
Sí. Bueno, pregúnteme lo que quieras. No,
pero vos lo que querés que hagamos de esta conversación. Como el otro día que.
No, querría saber por qué es intocable Sergio Tomás.
¿Quién te dijo que es intocable?
Menos para usted. ¿Quién, para
quién,
el resto?
¿Quién dijo que es intocable? Hay reuniones y en las cuales en la reunión.
En lo privado, perfecto, discúlpame. Estoy equivocada yo. Ahora hago la pregunta correspondiente. Carlos, ¿por qué es intocable ante la opinión pública del kirchnerismo Sergio Tomás Massa?
Porque estamos ante una situación económica donde la oposición te está variando los precios, el campo te hace paros otra vez,
al campo no le fue bien, el 28F fue un fracaso, vamos a decirlo con todas las letras.
Pero
tampoco metan nada al campo.
Pero están presionando.
¿Viste? Hablando de eso, hablando de Sergio Tomás Massa, qué bien, ¿te gustó el Malbec, el dólar Malbec? Es buenísima la medida, ¿eh?
Y
justo el dólar, ay, pero qué horror el mío, ¿no? Justo, yo estoy equivocada, dólar Malbec, fiesta de la vendimia, fundación de la vendimia, pila, justo, no, estoy equivocada.
Estás equivocada.
Claro, estoy equivocada.
Creo que bodegueros hay muchos.
Obviamente, a ellos, sí. Todos los bodegueros, y más los pequeños y los medianos. No, fundamentalmente el que toma la uva, esa persona es la que más necesita el apoyo. En eso estoy de acuerdo. Pero vos sabés lo que te quiero decir.
Sí, sí. Pero
yo, el pequeño y el mediano productor, estoy de acuerdo. Es más, yo te voy a decir algo. Vos estás equivocado. Porque vos hablas de el campo. Y no es el campo. Es la mesa de enlace.
Vos hablas del peronismo, no es el peronismo.
¿Por qué? Estamos hablando de mesa de enlace.
Ah, cuando a ustedes les conviene, lo acomodan.
No, yo no lo acomodo. Yo lo que te digo es mesa de enlace, porque sería la reunión también con los pequeños y los medianos productores. Nunca se reunió con los pequeños y medianos productores. El ministro de Economía se reunió con Massa. Con él mismo. Vos escuchá lo que te digo, porque no es equivocación, es un juego de palabras. El ministro de Economía se reúne con Massa, es decir, se reúne con la mesa de enlace, se reúne con los amigos en energía, se reúne con el grupo Milding, se reúne con ellos, reúne con los supermercadistas grandes.
¿Y por qué? A ver, la pregunta te digo, si hablamos de Massa.
¿Por qué no se lo toca?
Ahora, si tenemos que hablar de Massa, hoy todos los movimientos internos, creo que Grabois lo dijo el otro día.
Dentro de todo, el único que habla es Grabois. Lo felicito, Juan 23.
Lo que sí estamos tratando de hacer es de ver si podemos reconstruir las etapas que hay que reconstruir para llegar a las PASO y ver directamente qué es lo que el peronismo tiene que hacer en estos momentos. A ver, para ser muy claro, nosotros estamos en un frente. Ya Lozano se presenta como candidato, Santoro seguro se va a presentar como presidente, como jefe de gobierno de la ciudad.
Igual, con todo respeto, voy a decirte, agradézcanle al pobre Santoro. Porque no durante muchos años se expuso el pobre Filmus. Pero siempre a candidato de la ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué perdió Filmus?
Y ahora Santoro también. Hay que estar en la ciudad de Buenos Aires y poner la caripela. Ellos dos hay que agradecerles bastante.
¿Vos sabés por qué Filmus perdió las elecciones?
¿Por qué?
Porque en las grabaciones que había a las casas diciendo que el padre era arquitecto y que, bueno, y el padre no era arquitecto, era un simple laburante. ahí empieza el lofer.
¿Si fuera arquitecto, cuál es
pero
el
no,
problema?
Pero eran otros temas ya más que dentro del marco del lofer.
Ya sé.
Bueno, entonces yo lo que digo es, a ver, este es un país que se deformó, de las estructuras originarias se deformó. Bueno, entonces hoy la desestructuración que está habiendo marca la cantidad de jóvenes, que no son tantos también como dicen, pero
los chicos
que van con Milei. Entonces ahí se deformó la estructura política cuando aparece el bolsonarismo o el fascismo dentro de las estructuras de los jóvenes.
Ahora tengo una pregunta. Tantos jóvenes que supo capturar la cámpora, ¿por qué están tanto con Milei ahora? ¿Por qué perdió la cámpora poder?
La cámpora tiene poder de jóvenes. No, no te equivoques.
Pero no, ¿por qué
no podemos, no podemos tomarlo todos?
¿Cómo?
No se pueden tomar, no existe el 100% en un tema político. Hay radicales, hay libertarios. Fíjate, los libertarios se están peleando con Milei por el estilo. Y la cámpora sigue en su estructura. Ahora, ¿por qué se ataca la cámpora? Y bueno, es la política que tenían con la juventud peronista. Qué sé yo, hoy vos que estuviste, en el caso mío, en la política, y hoy ves a los Manzanos, a los que están con Juntos por el Cambio, peronistas que en esa época le hacían mal al país.
A los Manzanos que están con Juntos por el Cambio, pero no están con el gobierno actual.
No, Manzano está en sus negocios. Por eso. Pero fue el que llevó junto con, no sé si ustedes recuerdan, con Menem la privatización.
Sí.
Dromi, se habla de Dromi otra vez, se habla de este.
Sí. Bueno,
y también se habla
de. ¿Pero no están con Sergio Tomás Massa?
No, pero después.
¿No son amigos de Sergio Tomás Massa?
Sí. ¿Eh? Pero ¿y quién te dijo que Massa, yo estoy de acuerdo con Massa?
¿Y si Cristina lo erige como candidato, qué haces?
Y bueno.
¿Y bueno qué?
Yo soy vertical. Ah. A Cristina. Y si Cristina dice no tengo candidato.
¿Y si Cristina te dice tirate del piso 14, vos te tirás del piso 14 también?
No, no soy estúpido.
Ah.
Una cosa es la política, otra cosa es la estupidez. Puedo poner las manos en el fuego por Cristina. Puedo.
No, pues me estás diciendo, y si lo hereje Cristina, es como decir, si me dices tirate ahí en la calle, te voy a decir, dale, Cristina, me tiro. Tampoco es así. Llega un punto en el cual. Ojo, también a Cristina Fernández de Kirchner hay que decirle qué hizo bien y qué hizo mal, me imagino.
Pero
porque vos, un entorno que todo el mundo te diga, hiciste todo bien, claro, sí, tenés razón, pongo la mano en el fuego, no choreaste, no hiciste, no sos ladrona, no lo otro, todo hizo bien.
Pero vos me estás tomando ahora en creo que en solfa.
No.
Te veo esa sonrisita así de más que abogado del diablo.
De pícara. Sí.
Yo te explico, yo no digo que Cristina hizo todo bien, sino las cosas no estarían.
Si no, no sería presidente Alberto Fernández.
Es otra cosa. Yo lo creo que lo de Alberto es otra cosa. Yo creo que dentro. Mira, yo te voy a decir una sola cosa.
No te podés aliar solo para vencer al enemigo.
Como peronista.
Tené cuidado, tenés que tener algo más.
Como peronista, vos no habías
nacido. Mirá la alianza.
Creo que vos no habías nacido.
Todo era para vencer.
Creo que vos no habías nacido.
El gobierno anterior. Y mira cómo les fue a la alianza. Mucha alianza. Acá, mucho frente de todos. Es más o menos lo mismo.
¿Sabés cuál es la verticalidad?
Y el de la Rúa. Estamos muy cerca, ¿eh?
Cuando en el Teatro Cervantes hizo el congreso.
De sí que tiene aparato atrás y que el peronismo no es el radicalismo en ese sentido. Alberto tiene que agradecerlo.
¿Vas a tomar mate? ¿Puedo hablar?
Sí, habla.
Bueno.
¿Querés mate?
No.
¿O no querés?
No, te agradezco.
¿Usted solo le acepta a Kicillof el mate? ¿El que hace Axel Kicillof? ¿No le aceptó en la reunión a Axel Kicillof el mate usted?
Yo no tomo mate con otros.
¿No comparte? Tiene que empezar a compartir. Secretario general. No. Un secretario general sin mate es raro.
No. Desde el COVID para acá dejé de tomar mate con.
¡Ay, qué vivo, qué inteligente!
No tomo mate.
Y nosotros, pero este es mate para cada uno. Usted puede tener un mate para usted también y le cebamos para usted específicamente. No es un mate que va a girar solo en una rueda. ¿Me comprende?
Me cuesta.
Sí, hay mates particulares. Es decir, uno tiene Mati, otro tiene Ale, otro tiene usted.
O sea que el público, ¿cuál es el problema nuestro?
Conversando de actualidad y de energía.
Bueno, la actualidad es el mate, cómo se hace con el mate.
No, digo que si usted quiere, yo le podemos dar de un mate particular suyo. Le ponemos Carlos Minucci y listo.
Yo tampoco soy de tomar mucho mate.
Por eso.
Tomo más café. Más café.
Sí, cortadito, café con leche. Cerveza.
Cerveza,
¿está bien?
¿Una cerveza?
Está bien, me parece muy bien. Si no, tiene que ser como el Cuervo Larroque, que no toma más. Vio que dijo que no tomaba más vino.
Y no toma.
Me parece muy bien.
Y no toma alcohol.
Es fiel. Excepto un terma con soda, dijo.
Pues te digo, yo... a ver. Volvemos a que... ahora van a acusar al Cuervo de no tomar más vino.
No, es que me parece fantástico. Ese fue un ejemplo.
No, yo creo que deja de tomar vino.
Ese fue un ejemplo.
Por el acuerdo que hubo con los bodegueros, y él está en contra de los bodegueros.
Por eso de los grandes. Está muy bien el análisis.
Deja de tomar vino porque.
Pero, a ver. Me parece que te voy a ser sincero.
Yo te decía una sola cosa.
El cuervo, el Cuervo, creo yo, en esa declaración, que estuvo muy bien y que como que dio a entender algo personal que lo pudo también combatir. Así que en esas cuestiones no hay que meterse y me pareció un ejemplo. Como digo una cosa, digo otra. Eso fue un ejemplo.
Es un ejemplo.
Sí.
Yo lo que te quería decir sobre la verticalidad es que los que nacimos del peronismo y no nos vendieron otra cosa, sino que el peronismo lo sentimos, no lo compramos. Yo estuve en el Cervantes siendo joven.
Sí.
Y yo viví la pelea que le hacían a Perón para que no sea Pugliese en ese momento el vicepresidente.
Sí.
Porque Perón quería la unidad. Y termina Perón definiendo a María Estela, porque sabía que no iba a haber futuro, porque si eran...
Claro, por eso la puso María Estela.
Claro, porque ¿cuál era el problema? El problema de la unidad. ¿No se acuerdan que en ese momento Montoneros había roto con Perón, que no iban a... Bueno, que se habían mandado a la clandestinidad la mayoría.
Sí, me acuerdo.
Era un momento tan difícil, y fue la verticalidad de Perón, se cumplió a rajatabla. Y fue un país que creció en ese momento de grandes disturbios. Bueno, muere Perón, y ojo que el país tenía 7 millones de dólares de deuda con Cristina. Cristina no hizo muchos desastres. María Estela de Perón no hizo tantos desastres.
¿Cómo tenés a Cristina en la cabeza?
No, pues estaba acordado.
Permanentemente. María Estela es Cristina. Cristina y vos, un solo corazón.
No, mi amor, no.
Yo creo que vos lo único que le podés decir a tu mujer es Cristina. Con el único que te podés confundir, el único nombre. Lo tenés que tener permitido.
Mirá, ya a esta edad no confundo con nada.
Pero te quiero decir, Cristina, no, vos no tienes habilitado.
Lo que te trato de decir es que...
Es decir, si un día a mí como conductora me decís, hola Cristina, yo te lo acepto. Sí. Va a ser un halago que me lo digas, porque es tu pasión, tu entrega, ese verticalismo.
Es que si no hay verticalismo en la política, no hay.
Te entiendo.
Y te voy a decir más, yo puedo ser vertical porque soy a la vez aquel que ve algo mal y lo dice, sea oficial o no sea oficial. Toda mi vida fue igual. Nunca acepté decir a todo que sí. Al único que no le pude cuestionar nada fue a Perón, porque no lo conocí. Pero bueno, yo con Néstor...
Por ejemplo, no estás de acuerdo con lo de Sergio Tomás Massa, pero si lo coloca Cristina y dice que es el próximo candidato, lo votas. Por la verticalidad.
Sí, señora.
Esa es la conclusión. ¿Y cuál es la diferencia entre ser obsecuente y ser vertical?
La diferencia es que dentro de la verticalidad tiene que estar la explicación de por qué. Y la obsecuencia es, y como lo dijo Cristina, yo digo que sí. Ahora, yo voy a discutir el tema, voy a discutir. Y si el movimiento obrero define que con Cristina o con este es así, el problema que yo tengo hoy es...
¿Ni siquiera podés votar en blanco?
¿Por qué voy a votar en blanco nunca? Si no, no voy.
Y no vayas.
Yo no fui, estaba en Ginebra cuando votaron a Menem, así que no fui culpable del menemismo.
¿Y lo hubieras votado?
No.
¿Por la verticalidad?
¿A Menem?
Sí.
No, no.
¿Y a quién votabas?
Que estaba, ¿cómo es? En ese momento yo en la interna no lo voté a Menem, voté a Cafiero.
No, en la presidencia, digo. ¿A quién hubieras votado? En la presidencia,
sí, seguramente hubiera votado a Menem, pero porque estaba Saúl. Pero no, Menem siempre fue algo raro en la vida de los argentinos, pero bueno.
¿Y ahora votarías a Massa porque está Cristina?
No, yo creo que Massa no va a ser presidente. Yo creo que Massa no va a ser presidente. Yo creo que...
¿Pones las manos en el fuego que Massa no va a ser presidente?
No, no, ahí no pongo las manos en el fuego. No, no, porque te vuelvo a explicar. Massa tiene que solucionar su problema al mes de julio.
Dependiendo de eso dicen que va a ser la candidatura o no.
Y yo creo que así como va, no va a llegar a julio.
Bien.
Pero el problema es de él, no, no nuestro. Porque el movimiento obrero bastante paciencia le ha tenido a este gobierno.
Bien.
Y bastante paciencia le hemos tenido al otro.
Bien.
Entonces, digo, creo que es el momento, que esto es lo que se están discutiendo en el movimiento obrero, de comenzar a ser el movimiento obrero el que fije las condiciones que nos enseñó Perón de ser la columna vertebral.
Clarísimo. Y finalizamos este programa, mi querido Carlos Minucci. Fantástico, programazo.
Muy, muy bueno, estoy tomando mate, muy bueno.
Muy bien. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 16 haciendo Conversando de Actualidad. ¿Y de qué, Carlos?
Tomar mate.
Ahí va, energía. Chao, gracias, los amamos.